Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Introducción a la Química. Nos acompaña la profesora María José Morcillo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues bien, hemos llegado ya a este último programa del curso en el que vamos a hablar del examen final. Y como no disponemos de mucho tiempo, pues yo creo que vamos a ir al grano y comenzar con la parte que más interesa a los alumnos. ¿Nos querés explicar un poco de qué tipo de examen, cómo va a ser el examen, cómo lo vas a poner?
Pues mira, sí, como tú dices, esto es la parte más importante y la que tienen que entender muy bien para irse preparados. El examen va a consistir en 6 cuestiones y 2 problemas. La calificación será la siguiente. Cada cuestión tendrá un valor máximo de 1 punto, por lo que la contestación correcta de todos ellos, pues claro, serán 6 puntos. Sin embargo, quiero decir que esto no es suficiente para aprobar la asignatura, ya que es necesario que contesten también alguno de los 2 problemas, cada uno de los cuales tiene, como es lógico, un valor máximo de 2 puntos. Es decir, que hay que hacer algo de cada una de las partes del examen para que ésta quede aprobada. Pero eso es importante que para que les dé tiempo, se lean primero el examen entero antes de empezar a escribir y luego, porque claro, primero vienen las 6 cuestiones y después vienen los 2 problemas. Y se distribuyen el tiempo que tienen para contestar, que como siempre sabemos es de 2 horas en casi todos los exámenes de la UNED. Porque a veces empiezan por las cuestiones y dejan los problemas en blanco.
Pues como ya hemos dicho, hay que contestar a las 2 partes, por lo menos al menos a parte de las 2 partes.
Aparte, sí.
Vamos a entrar un poco en cómo va a ser el examen entonces. ¿Cómo van a ser estas cuestiones?
Las cuestiones son casi siempre de contestación corta y muy similares a la de las pruebas estas de evaluación a distancia. Es decir, pues que puede ser que se explique algún concepto, como es, yo que sé, pues qué es velocidad de reacción, qué es un isótopo o qué es un elemento, un compuesto o un átomo, pero, o sea, cortitas. O también puede ser, pues yo que te diría, completar alguna reacción, también, pero claro, corta, calcular un peso molecular o escribir la fórmula de algunos compuestos, etcétera. Por lo tanto, te diría que no es conveniente que se aprendan los temas de memoria. Pues que como ya estamos viendo no va a haber ninguna pregunta de estas de teoría larga, a no ser, como he dicho anteriormente, conceptos o también, por ejemplo, pues yo que sé, las leyes de los gases, pero sería una ley, no el tema de los gases. Otra cosa que también es importante con respecto a esto de las cuestiones es que siempre hay que razonarlas, tanto sean de teoría como un ejercicio, que no me sirve, por ejemplo, yo que te diga poner el resultado final. Si te pregunto el número de moles, pues que me contesten 0,30 sin ningún tipo de cálculo. Y si es una pregunta corta de teoría, pues no es suficiente poner si es verdadero o falso, en el caso que haya varias opciones, sino que también el por qué piensan que esa es la correcta. Aunque a veces lo suelo especificar, pero aunque no se especifique, siempre, por favor, conviene que el alumno conteste lo más razonadamente que pueda las preguntas.
Y en cuanto a los problemas, ¿qué se puede decir de los problemas?
Pues como te he dicho, el examen va a tener 2 problemas que en general pues creo que van a ser sencillos. Lo que es muy importante, y por ello a lo mejor lo voy a repetir varias veces, es que es para aprobar el examen es necesario contestar alguno de estos 2 problemas, es decir, que no me conteste las cuestiones, aunque sea perfectamente, porque como son 6, pues si es perfectamente, pues daría un 6, y que no haga nada de los problemas, aunque sea, porque claro, tampoco es que haya que hacer el problema completo, por lo menos hay que hacer, yo qué sé, el planteamiento, que es lo mínimo que, o si es una constante de equilibrio, por lo menos poner la fórmula de la constante, o sea, hacer algo, ¿eh?
Por lo tanto, para aprobar, pues no es necesario que haga todos los cálculos completos de los problemas. Hombre, eso sería lo deseable, desde luego, lo estupendo. Pero no es necesario con que planteen el problema o haga una parte, cuanto más mejor, claro. ¿No?
Claro, como hemos dicho, pues el problema tiene, siempre digo, una puntuación máxima de 2 puntos. Pues está claro que si el alumno se limita únicamente a ponerme el planteamiento del problema, o también esto sirve para la cuestión, porque en este aspecto es lo mismo, pues entonces la puntuación pues será 0,5 o 1 o 0,3 incluso como máximo. Por eso también es muy importante que en esta resolución se hagan todos los cálculos necesarios para llegar a un resultado final adecuado. Otra cuestión también que es muy importante es la utilización de las unidades correctas, que esto se le olvida a casi todo el mundo en los exámenes. Y, por ejemplo, pues si estás utilizando la constante de los gases, pues hay que expresarla o en atmósferas o en milímetros según la presión en la ecuación general del estado gaseoso. P por V NRT, pues si se expresa en atmósferas o en milímetros y no se considera correcto solo si al sustituir el valor de R, pues se pone en la ecuación el 0,082. Es decir, que siempre, bueno, igual que en el volumen y en todo, he dicho R, como puedo decir en esta expresión, también T, la temperatura. De todo esto depende, como es lógico, la calificación final del examen. Por esto muchas veces el alumno, cuando se va a su casa, piensa que ha contestado todo correctamente las cuestiones. Y, por ejemplo, pues luego no ha dado una respuesta razonada de la pregunta, sino que solo se limita a decir si es correcta o no, o a poner, como he dicho antes, pues 0,30 vol. Que aunque sea correcto, pero no es completo. Luego no podrá contarse que tiene una puntuación máxima de un punto.
Bien, yo creo que con esto pues ha quedado el examen bastante bien explicado. Pero ahora me gustaría saber si se permite algún tipo de material auxiliar. ¿Qué se puede llevar al aula?
Pues el único material auxiliar que puede llevar el alumno a los exámenes es la calculadora, la cual no es que sea que se pueda, sino que es que incluso la considero imprescindible para la resolución de los problemas y la cuestión. Y entonces yo diría, no se puede decir obligatorio, pero hay que ir al examen con calculadora, porque luego si no, pues estamos, una vez que ha empezado el examen, pedir que te la preste el compañero, lo cual es muy incómodo. Y en la química hay que hacer cálculos. Se supone que el alumno lo sabe hacer, pero como el examen es un poco extenso, pues si te entretienes haciendo cálculos, no llegas a contestar entero, o luego no llegas a un resultado final, como acabo de decir, para obtener la máxima puntuación, sino que solo pones el planteamiento. Y muchos alumnos ponen, no me ha dado tiempo porque no tengo calculadora. Entonces, rogaría a todos los alumnos que por favor se llevaran una calculadora al examen. Lo que no se permite es el uso de la tabla periódica o el sistema periódico. Pues, como ya he dicho siempre por las radios, no sé si fue en el mes de febrero o así, es muy importante para hacer un estudio ordenado y sistemático de la química que todos los alumnos se sepan la clasificación periódica para que luego pues puedan predecir ellos mismos las propiedades de los elementos y de todos sus compuestos sin tener que aprenderse todas estas propiedades de memoria. Sin embargo, que no se preocupen porque los pesos atómicos o números atómicos de todos los elementos que sean necesarios para la resolución de estos problemas, estos sí que los damos en el enunciado de los mismos o casi siempre al final de la pregunta. Aunque yo también considero que sería ya conveniente, pero vamos, que esto es que los alumnos se fueran aprendiendo estos números atómicos pues de los átomos que son más corrientes o que se utilizan más, que son, por ejemplo, pues el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, y que estos se están usando constantemente en casi todos los problemas de química. Pero bueno, eso ya es un consejo y yo procuraremos el equipo poner siempre estos datos en el examen. Si se nos olvida, también he dicho siempre que por algo se olvida algún dato de estos que yo he dicho que se dan, se ponga una X y se plantee el problema o la cuestión con esta X, pero que no lo dejen en blanco por este problema.
Y en estos días previos al examen, que ya queda muy poquito tiempo, yo ya comprendo que lo que no se haya podido estudiar en una asignatura como química, pues es muy difícil. Pero en fin, ¿qué repaso último? ¿Qué consejo se le puede dar o qué recomendación?
Pues como ya he dicho yo en muchísimas ocasiones en estas charlas que hemos tenido en la radio, y más ahora que he explicado el tipo de examen que es, el alumno tiene que tener en cuenta que la química es hoy una ciencia deductiva y razonada. Por esto siempre digo que hay que evitar a toda costa el aprenderse de memoria las propiedades químicas, como acabo de decirlo de la tabla periódica. Al contrario, pues hay que procurar entender bien todos estos conceptos básicos y también las leyes fundamentales de la química para luego deducir a partir de todo esto pues el comportamiento químico de las sustancias. Se tienen también que esforzar en adquirir los conocimientos de forma razonada y siempre preguntándose en todo momento el porqué de estos hechos. La experiencia ya nos ha confirmado que solo son capaces de resolver el examen, es decir, los problemas y las cuestiones en química, y por lo tanto pues hacer un examen correcto, aquellos alumnos que tienen bien claras las ideas de lo que podríamos decir fenómenos químicos. Por todo esto, yo recomiendo que cada alumno siempre haga los problemas y cuestiones, pues estas que mandamos de las pruebas de evaluación o de libros que tenga, solos. Sí, y sin el libro de teoría al lado. Esta es la única forma que yo considero que se puede uno dar cuenta personalmente de las dificultades o dudas que se le presentan. Y cuando después pues el tutor o un compañero en la sede central pues le aclaremos las dudas, pues las comprenderá mucho mejor y además ya tendrá una buena preparación para el examen, puesto que cuando tienes una duda y la resuelves, vas a tardar mucho más tiempo en olvidarla.
Aparte de la nota obtenida en el examen, pues ¿se tiene en cuenta alguna otra cosa a la hora de dar la calificación final de la asignatura?
Sí, por supuesto. Pues a la hora de dar esta calificación final siempre se tienen en cuenta, pues yo qué sé, por ejemplo, los informes que nos mandan los profesores tutores de los distintos centros asociados, así como también el haber realizado las pruebas de evaluación a distancia, por ejemplo. Estos datos son más útiles sobre todo cuando la nota obtenida en el examen, como es lógico, es por ejemplo pues un 4,5, un 4, puesto que como sabemos todos, por desgracia en esta universidad a distancia no tenemos un contacto directo con el alumno. Entonces pues nos tenemos que apoyar en estos datos para poder subir un poco en algún momento la nota, más en este curso de acceso que es a veces global, o incluso para dar un sobresaliente. Sin embargo, esto no quiere decir, con lo que respecta, siempre quiero aclarar a esta asignatura, que la realización de las pruebas de evaluación o la asistencia a las tutorías sea obligatoria. En química no es obligatoria. Yo comprendo que a muchas personas, por su horario de trabajo, les es imposible acudir a los centros asociados. Como ya he dicho anteriormente, para mí el principal valor que tienen las pruebas de evaluación a distancia es la ayuda que proporcionan al alumno en el estudio de la química, pues es la única forma de que se dé cuenta de qué dudas tiene y que además quiero decir que tanto los problemas como las cuestiones son parecidísimas a las del examen. Entonces, si ya lo has solucionado, pues yo creo que será bastante más fácil.
Si algún alumno no ha podido enviar las pruebas de evaluación a distancia, pues en los plazos que están fijados en la guía del curso, ¿los puede mandar fuera de él?
Sí, por supuesto. Estas pruebas se pueden mandar incluso durante el mes de julio. Si el alumno ha decidido, por ejemplo, pues que no se va a presentar esta asignatura en la convocatoria de junio, pero en cambio quiere prepararse la química en septiembre. Durante los meses de junio y julio, en la sede central solo, se sigue corrigiendo todas las pruebas de evaluación que me vayan llegando y las devuelvo antes del mes de agosto, que es el mes que quiero dejar claro que la UNED permanece cerrada para lo que es los profesores, con lo cual pues me tienen que llegar por lo menos el 20 de julio. Lo mismo sucede con los alumnos que hayan suspendido en junio o durante curso, por el motivo que sea, no hayan solucionado y deciden hacerlo ahora. Todo esto que digo, por supuesto, es con respecto a la química y no quiero que se amplíe porque a veces nos confundimos a otras asignaturas del curso de acceso.
Sí, hay que dejar claro que en cada asignatura pues tiene su forma interna de gestionar la asignatura. Bien, y en cuanto a las reclamaciones, en caso de que quiera hacer algún alumno, ¿se pueden hacer o no? Al examen,
sí,
me refiero.
Claro. Sí, todavía no es claro cómo es esto, pero normalmente hay un día específico para cada asignatura en la que se pueden hacer reclamación de exámenes. Esta normalmente puede ser presencial si el alumno es de Madrid o que esté por aquí, pero también puede ser por carta, puesto que deben saber todos los alumnos que después de los exámenes ya no existen días de guardia. Pero también puede ser que escriban un mail o me escriban una carta. Me parece que hay normalmente unos solicitudes, unos formatos
establecidos.
El día exacto también se lo dicen en los centros asociados. También me gustaría señalar que si hay algún alumno que no ha sabido contestar correctamente el examen y por lo tanto está suspenso, pero no es que quiera reclamar, sino que directamente es que lo ha hecho mal y entonces no es una reclamación, pero también me puede escribir o solicitar por carta y yo le mandaría el examen contestado correctamente para que vea en dónde ha tenido el fallo. Vuelvo a repetir que esto, por favor, como el examen es el día 8 de junio, lo hagan durante el mes de junio, porque normalmente enseguida el alumno sabe si lo ha contestado más o menos bien o no ha sido capaz o se ha puesto nervioso, o durante julio, y así me da tiempo a mí a enviárselo.
Pues hemos hablado esta noche del examen final de asignatura de química. ¿Algún consejo final, profesora María José Morcillo, para despedirnos de los alumnos por este curso?
Bueno, pues el principal, como he dicho al principio, es que el alumno se lea todo el examen al principio y también, no sé si lo he comentado, que da igual el orden con que se contesten las preguntas. Y ya por último decir que no quiero gafar a nadie, el examen de septiembre será exactamente igual, muy parecido, con el mismo formato y también muy parecido a las pruebas de evaluación. Yo creo que con esto está todo aclarado.
Pues muchísimas gracias, muy buenas noches y a todos los alumnos que examinen de química, pues tranquilidad y suerte.
Tranquilidad y suerte, sí. Gracias.